que hacen historias.
Siempre digo que aprender a leer es la mejor cosa que me ha pasado en la vida.
Historias que se convierten en vidas. Vidas que nos llevan a los autores.
Fue a raíz de la escritura de mi libro Las Auroras de Sangre y me dije que quería escribir un libro.
Usted y ellos hacen parte de El Club de Lectura en Caracol Radio con Norberto Vallejo.
Buenas noches, bienvenidos al Club de Lectura, un espacio de encuentro entre los escritores y sus lectores. Una ventana abierta para que en las regiones más apartadas del territorio nacional nos den a conocer sus producciones literarias. Nuestra filosofía, como siempre, es motivar a nuestros oyentes a que rescaten el hábito de la lectura. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares con la información literaria de interés para todos. Como siempre, hoy con las novedades, lanzamientos y eventos que tienen que ver con el ámbito cultural. No se les olviden que nos pueden escribir a través del correo electrónico elclubdelectura@caracol.com.co para que nos dejen sus sugerencias y puedan participar en el envío de libros directamente a sus hogares. También nos pueden escribir al Twitter @lecturacaracol. Y también nos encuentran en Facebook digitando El Club de Lectura.
El lanzamiento editorial de la semana en El Club de Lectura de Caracol Radio.
La bondad de los malos sentimientos. Parece una contradicción. Es un ensayo de la escritora española Susana Méndez Gago. ¿Por qué la vergüenza, el sentimiento de culpa, el desamor, la envidia, la agresividad, la angustia, el fracaso y la frustración? Todos estos temas vistos desde otra perspectiva. La bondad de los malos sentimientos, como lo decía anteriormente, parece una contradicción. Susana, buenas noches y gracias por aceptar la invitación del Club de Lectura de Caracol Radio.
Buenas noches y muchísimas gracias por invitarme al programa. Sí, el título del libro es un título que engendra en sí mismo una contradicción, ¿no? ¿Los malos sentimientos son buenos? Pues en el libro argumento que sí, que lo son. Porque la emocionalidad, el mapa emocional de los seres humanos está compuesto por distintos ingredientes, ¿no? Como las ensaladas, ¿no? Y en las ensaladas llevan, pues desde sal, vinagre, aceite, todo aquello que le queramos poner, ¿no? Y son elementos variados y muchas veces se nos dice, no pongas sal, y sin embargo las ensaladas con un punto de sal están mucho más sabrosas, ¿no? El mapa emocional está compuesto por emociones positivas y gratificantes, como la alegría, la satisfacción, la felicidad. Pero también el mapa emocional está compuesto por emociones desagradables, como la frustración, el aburrimiento, el sentimiento de pena, de dolor, de pérdida o incluso la envidia. Y son ingredientes de ese mapa emocional necesario para el equilibrio completo. Por eso tienen una función positiva y por eso no debemos rechazarlos.
De lo malo sale lo bueno.
Sí, cuando todos tenemos experiencias ingratas, normalmente aprendemos de ellas, ¿no? Porque el dolor es una fuente de aprendizaje también. Lo que pasa que en las últimas décadas hemos rechazado todo aquello que signifique sufrir, porque se ha promocionado de una manera muy mediática la felicidad, la alegría y el éxito. Sin embargo, con las emociones positivas se disfruta, pero no se crece de igual manera cuando se combinan con emociones que no son tan gratificantes, ¿no?
No podemos vivir en una cultura de la felicidad cuando, por ejemplo, usted mira alrededor del mundo, lee los periódicos, ve las revistas y mira la televisión y el mundo está en un completo caos.
Claro, es que la cultura de la felicidad ha sido una cultura propia de las dos últimas décadas, ¿no? Donde se ha querido promocionar un modelo de vida y un modelo de estar en la vida donde se supone que los sentimientos ingratos y dolorosos no debían estar o no existían incluso, ¿no? Sin embargo, también la realidad nos está constantemente mandando mensajes de sufrimiento y de malestar colectivo, ¿no? Por eso pensamos en esa especie de distorsión en la que hemos vivido, pensamos que lo desagradable o lo ingrato no debe existir cuando en realidad forma parte de la vida, ¿no? La vida y la vida emocional de las personas es como las estaciones del año, ¿no? Hay un invierno, hay una primavera, hay épocas de bienestar, pero también hay épocas de malestar. Y hemos intentado erradicar esos procesos de malestar cuando en realidad son necesarios, ¿no? Otra cosa es que, además, a través de los medios de comunicación somos conscientes, nos hacen conscientes con las noticias que nos dan, con las desgracias que ocurren, que esa burbuja que hemos construido de felicidad es una auténtica quimera.
Susana, ¿y esto hace que perdamos nuestra propia identidad?
Completamente, porque pensamos que vamos a ser personas o sociedades más maduras solo basándonos en sentimientos positivos. Lo que nos ocurre no es que maduramos y crecemos más como ciudadanos, sino que nos infantilizamos, ¿no? Y eso nos debilita individual y colectivamente. Esa es la realidad que estamos viviendo enormemente en España, por ejemplo, ¿no? Nos hemos ido en estas décadas de crecimiento y de progreso que parecía que no tenían límite, nos hemos ido inclinando cada día a pensar y a creer firmemente que todo y que la vida iba a ser felicidad, iba a ser bienestar, iba a ser éxito, ¿no? Cuando esos son etapas de un camino que también tiene muchas dificultades, ¿no? Entonces, hemos querido durante estas dos décadas expulsar de nuestros corazones y de nuestras cabezas los sentimientos que eran incompatibles con esa cultura de la felicidad. Y lo que nos ha hecho ha sido que nos ha debilitado más como colectivo y hemos perdido el músculo de la capacidad de soportar la frustración, de soportar las inclemencias de la vida para afrontar, bueno, pues precisamente el momento que aquí estamos viviendo, que es un momento muy complicado, ¿no?
Esto nos lleva a estos principios filosóficos que parece ser, según este libro, siguen vigentes, lo del yin, lo del yang y lo de la unidad y lucha de contrarios.
Completamente. No puede existir la alegría sin la pena. No puede existir el amor sin el desamor, ¿no? No puede la agresividad, que es un impulso natural, no puede ni debe negarse, porque nos impide y nos debilita para tener la energía, la fortaleza o el coraje suficiente para pelear en las situaciones difíciles, ¿no? Hemos comprendido mal la pacificación de la sociedad porque a veces nos ha inutilizado para pelear por lo que es nuestro, ¿no? Pensando que la agresividad o el impulso agresivo era algo que nos podía dañar y que era algo absolutamente reprobable, ¿no?
Susana, volvemos a la reflexión de la época de los griegos. Estamos pasando por una época en que no hemos tenido tiempo para nosotros mismos reflexionar qué es lo que estamos haciendo y para dónde vamos.
Es Bauman, el sociólogo Zygmunt Bauman, señala muy bien en sus libros como La sociedad líquida o El amor líquido, que hemos entrado en un proceso de aceleración de los acontecimientos, ¿no? Todos vivimos mucho más rápidos, mucho más ajenos a el tiempo natural, y estamos forzando constantemente nuestras vidas en una huida hacia adelante. Entonces, los sujetos hemos perdido el contacto con la realidad del tiempo y de la cocción natural de los procesos, ¿no? Es como el ejemplo de la comida rápida. Para poder tener una vida rápida, ¿no?, y seguir llenos de actividades, ¿no?, nos impide conectar con los tiempos naturales que requieren las elaboraciones, las reflexiones, y eso lógicamente nos hace perder la brújula de nuestra vida y no poder orientarla de una manera serena, ¿no?
Pues Susana, qué bueno seguir hablando de este libro, porque este libro lo recomendamos, lo sugerimos desde acá, desde el Club de Lectura, porque es un libro que, independientemente de que aborda temas como la envidia, el fracaso, la angustia, la agresividad, el aburrimiento, el desamor, bueno, un poco de cosas que aparentemente nos atormentan a diario, que nos concierne a todos. Quisiera terminar esto con una frase de Albert Einstein, que dice que el mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos que permiten la maldad.
Es cierto, es cierto. Todos somos malos, todos somos buenos. Y es gracias a eso como regulamos la convivencia. Si lo descartamos, entonces no vamos a poder gestionar esa maldad y esa bondad intrínseca al ser humano.
Pues Susana, fue un gusto tenerla aquí en el Club de Lectura de Caracol Radio. Seguramente nuestros oyentes tendrán que adquirir este libro en cualquier librería de nuestro país, La bondad de los malos sentimientos, de Susana Méndez. Pues Susana, muchas gracias por aceptar
la invitación. Muchas gracias y encantada en volver a hablar en ocasiones futuras con vosotros. Un saludo a Colombia desde España. Un abrazo.
Los invitados en el Club de Lectura de Caracol Radio.
Church on Sunday, I don't get down on my knees and pray. I don't memorize.
Ahora aprender filosofía es más divertido para los niños y los jóvenes. Panamericana Editorial acaba de lanzar una colección sobre enseñar filosofía a los más jóvenes. Por eso hemos llamado a César Cardoso, quien es el editor. César, buenas noches y gracias por aceptar la invitación del Club de Lectura.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Bueno, tenemos un catálogo, porque se puede hablar de catálogo, de la serie de filosofía para niños y jóvenes. ¿Cómo nació la idea y qué títulos tenemos para los jóvenes para que tengan acceso a este tipo de libros, de literatura?
Claro, mira, pues básicamente desde aquí, desde la editorial, sentíamos que había un vacío, digamos, en presentar textos que enseñaran la filosofía de una manera un poco, digamos, diferente a la tradicional, donde existe la percepción de que los textos son muy pesados, son difíciles de leer. Entonces decidimos traer desde Francia una serie que originalmente ya se llama Petit Platons y que aquí hemos adaptado, pues, como tú bien lo dices, como filosofía para niños y jóvenes. ¿Con qué idea? Pues con la idea de poder presentar, digamos, a los grandes pensadores de la filosofía de una manera mucho más sencilla, por decirlo de alguna manera, novelada, que sea, digamos, de mucho más fácil acceso y mucho más interesante, si se puede decir, para los jóvenes que están aprendiendo y están conociendo estos personajes.
Hay que tener en cuenta que una de las cosas en las que adolece el método educativo en los colegios y en las universidades es precisamente la cátedra de filosofía. Uno nombra filosofía y es como nombrar matemáticas, porque la gente le tiene mucha fobia, y resulta que el problema radica en la forma de cómo se dicta este tipo de asignaturas. Y filosofía es una de ellas. Yo siempre he recomendado y he sugerido y he asegurado que la filosofía no la saben enseñar en los colegios ni en las escuelas. Y yo creo que esta es la oportunidad para que los jóvenes y los niños se adentren a este mundo tan fantástico y este mundo lleno de ideas, de la cual pues van a tomar y van a adquirir una serie de herramientas básicas para más tarde pues escoger su carrera profesional. Yo siempre sostengo, estudien un semestre de filosofía y seguramente va a encontrar la carrera que uno quiere, y que ese es el enigma cuando uno está en once, ¿qué voy a estudiar? Y esta es, yo creo que el primer paso.
Sí, sí, correcto, de acuerdo. Además, pues como tú lo mencionas, estos textos, digamos, son muy amables con el lector, digamos. Son textos que se dejan leer muy fácilmente, que son muy divertidos y que como te digo, ¿no? Van enseñando esos conceptos filosóficos que pueden resultar tan complicados, digamos, de asimilar o de entender en los textos canónicos, por decirlo así. Aquí te los presentan de una manera, digamos, muy sencilla, muy fácil de asimilar o de aprender, y como es novelizado, por decirlo así, o narrativizado, pues digamos que es mucho más divertido, obviamente, acercarse a los textos, ¿no?
Además que son unos textos enfocados hacia lo académico, ¿no?
Sí, 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 por supuesto, claro. Digamos que, o sea, por mencionarte un caso, en el caso de Kant, obviamente se tratan, digamos los temas, digamos, fuertes de su filosofía, ¿cierto? Los temas principales de su filosofía obviamente se van a tratar, pero lo que pasa es que se presentan de una manera, digamos, más sencilla.
Más digerible.
Más digerible, exacto. Pero obviamente que los temas, digamos, principales del pensamiento de cada uno de los filósofos que tiene la colección, pues obviamente están ahí plasmados, por supuesto.
Qué bueno, César, porque ya tenemos a Marx, a Kant, a Sócrates, a Lao Tse y a San Agustín.
Correcto, sí, 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 esos son los títulos que hasta ahora tenemos publicados.
Pues César, les deseamos mucha suerte y, hombre, yo creo que a esta apuesta que ustedes hacen para acercar a los jóvenes y a los niños a la filosofía, yo creo que es muy positivo y seguramente lo van a recibir muy bien.
Sí, eso esperamos, tenemos como ese anhelo de que estos libros sean muy bien recibidos y puedo garantizar que son libros muy interesantes que seguramente los lectores encontrarán fascinantes a la hora de leerlos.
Y que los encontramos en Panamericana Editorial.
Por supuesto, en Panamericana Editorial.
César, muchas gracias por aceptar la invitación del Club de Lectura de Caracol Radio.
Bueno, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Novedades literarias de la semana en el Club de Lectura de Caracol Radio.
El sicariato se ha convertido en una pandemia latinoamericana. Esa es la novedad literaria de la semana y de ello nos cuenta Carlos Andrés Urrego Zuluaga. Carlos Andrés, buenas noches y gracias por estar con nosotros.
Norberto, muy buenas noches. Balas por encargo es una crónica periodística que en cerca de 300 páginas cuenta las truculentas y hasta el momento desconocidas historias de las bandas de narcotraficantes y sicarios en el Viejo Caldas. Durante 48 meses, el escritor y periodista Juan Miguel Álvarez investigó este flagelo, visitó las cárceles y se mimetizó en un mundo que muchos saben que existe, pero pocos conocen.
Pero la verdad yo no creo que se haya tratado realmente mucho. Ahí para que el fenómeno sea tan contundente en el país, la verdad no son muchos los libros. Y mi libro tiene una diferencia con los demás y es que, digamos, no es una sola crónica suelta que cuenta la historia simbólica de un pequeño sicario de barrio pobre, sino que mi libro trata de encadenar toda una historia del asesinato por encargo como una empresa criminal. Trato de recabar en la historia más reciente del país, en Pereira, en Cali, en Medellín, y muestro que las oficinas criminales siempre imponen unas condiciones que son aceptadas.
En este libro se relata la forma en que el asesinato se convierte en un negocio, en la forma predilecta de ganarse la vida. Este periodista, quien ha trabajado para las revistas El Malpensante y Semana y también para el periódico El Espectador, pone luz en uno de los temas más oscuros que ha tenido Pereira, el occidente de Caldas y el norte del Valle del Cauca.
Escenas como si fuera una novela, hay diálogos, hay descripciones precisas de sitios, de barrios, de lugares, hay conversaciones, digamos, puntuales con entidades públicas, con funcionarios públicos, y todo eso está narrado, digamos, de manera narrativa, o sea, literaria.
Balas por Encargo se presentó en la anterior Feria del Libro en Bogotá. Su creador espera abrir los ojos de los lectores frente a un flagelo que ha sido silenciado por el miedo y el terror.
El recomendado de la semana en el Club de Lectura de Caracol Radio.
El futuro de la Internet está en la emancipación o el totalitarismo. Jessica, buenas noches. ¿De qué es que estamos hablando?
Buenas noches, Norberto. Hace unos momentos estaban escuchando el tema musical de El Agente 007. Traemos a colación este clásico del cine de suspenso por la relación que tiene esta historia de espionaje con nuestro recomendado para hoy, el libro de Julian Assange, el controvertido director de WikiLeaks, quien reveló al mundo documentos sensibles pero de interés público sobre la actuación no ética de algunos gobiernos de los países poderosos, como el mismo Assange los denomina en su libro. CryptoPunks, la libertad y el futuro de Internet es la publicación que resume la labor que cumple este hombre dentro de la agencia que él mismo creó y que se dedica a filtrar desde su sitio web informes anónimos y documentos que demuestran la teoría de Assange sobre el trabajo de espionaje que supuestamente cumplen los gobiernos del primer mundo, siempre preservando el anonimato de sus fuentes. Julian Assange hace una compilación de los diálogos y debates que tiene con los colaboradores de su libro, Jacob Applebaum, Andy Mueller-McGowan y Jeremy Zimmerman, sobre el poder y el alcance que tiene Internet al ser utilizado como método de espionaje por los gobiernos en contra de su pueblo. Expresiones del autor como, abro comillas, cada día cientos de millones de mensajes de toda América Latina son devorados por las agencias de espionaje de Estados Unidos y almacenados para siempre en depósitos del tamaño de ciudades, cierro comillas, le han generado a este autor sin número de problemas con la justicia de varios países en el mundo, sobre todo con Estados Unidos, hecho que lo obligó a pedir asilo político en Ecuador, permitiéndosele resguardarse en la embajada de este país, en Londres. Este libro es un recomendado ahora y siempre, ya que pone sobre la mesa un tema que se mantiene vigente en la agenda pública, dándole a conocer a los lectores una situación que podría afectarlos directamente o simplemente permitiéndoles crearse un juicio de valor sobre el poder que tiene la Internet. Si desean obtener CryptoPunks, la libertad y el futuro de Internet, del autor Julian Assange, se pueden dirigir a las principales librerías del país, o pueden remitirse a Códice Producciones Limitada, escribiendo al correo gmgarcia@códiceproducciones.com.
Novedades literarias de la semana en el Club de Lectura de Caracol Radio.
Y continuamos con nuestras novedades de esta semana. Y esta tiene que ver con el rescate del buen manejo del lenguaje. Y para ello invitamos a nuestra colaboradora incondicional, Mariela Márquez. Mariela, buenas noches.
Muy buenas noches. Uno de los aspectos más importantes en la formación personal y profesional es el manejo del lenguaje. Las palabras en el momento justo y apropiado, como dicen los mayores. Las palabras como las cosas cambian, salen y entran, modifican su sentido de acuerdo con la edad, el sitio y las situaciones. Esta referencia para hablar del libro Voces Fatigadas, Palabras Ancestrales en Riesgo de Extinción, glosario, del escritor y publicista caldense Álvaro Marino Campo, de la colección Hojas Sueltas de la editorial Zapata de Manizales. El pequeño libro de 161 páginas es un diccionario de palabras distintas. Algunas ya no se escuchan y fueron reemplazadas por nuevas palabras de los jóvenes, del mundo actual y del cambio. Marino Campo, publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y columnista del diario La Patria, recoge bellas palabras y ahora desconocidas, como garabato, garitero, ahínco, aguamasa, pote, pretina, figurín, fogoso, sacamicas y sancochería, entre otras. Un libro para recordar y cómo enseñar el valor de las palabras en un mundo de las tecnologías, abierto y globalizado, pero en el que el lenguaje tiene un sentido local y regional. Buenas noches.
Llegamos al final de esta emisión. Nos escuchamos el próximo domingo a las 9:30 de la noche. Los invitamos a que continúen con nosotros. No se pierdan hoy a las 11 de la noche en el programa Nuevo Mundo de Caracol Radio, programa que se hace en conjunto con estudiantes de periodismo de las diferentes facultades de la capital. El paseo millonario, un delito común en las calles capitalinas y del país en general. Y no se les olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo.